yo quería plantearte dos cosas. La primera es, estadísticamente entras en internet, buscas y encuentras, el 85% de las personas no les gusta ir a trabajar. El 90% odia los lunes. El 75% de la gente está un poco fastidiada en el trabajo y tal. Dices, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo? No tiene ningún sentido, trabajamos 10 horas al día.
Sí, mira, lo primero que me pasa cuando escucho esto es que me pone triste, ¿no? Como y también me pone triste en el sentido, porque yo resueno, porque yo he vivido ir a trabajar y odiar el lunes, ¿no? No me ocurre ahora, pero me ha ocurrido. Y también reflexiono qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el 80% de la humanidad o de la población está frustrada. ¿Y a dónde nos lleva la frustración, ¿no? Son preguntas que yo me hago, porque cuando veo el mundo como está, digo, ¿no será que estamos, los individuos, estamos frustrados, estamos viviendo la vida que no nos corresponde y de ahí se proyecta y se expresa en este mundo que estamos viviendo? Entonces es una pregunta muy, muy profunda la que me haces, es un tema muy importante y quizá me gustaría ahora como poner el foco en el origen, ¿no? Como, claro. Bueno, el origen desde mi punto de vista, que yo no sé si...
Claro, porque una de las cosas que deduces es que hay como una resignación, me refiero, pasa esto y hay como una aceptación de que es así. Esto es lo que te entristece también, ¿no?
Yo creo que hay un olvido, ¿no? Es más que una resignación. Hay un olvido de quiénes somos, qué hemos venido a hacer aquí, qué nos mueve, para qué, un sinsentido que la gente busca en el consumo, busca en un estilo de vida productivista, que es el que estamos ahora, ¿no? Entonces, fíjate que cuando recibimos, llega un hijo, una familia, una hija, voy a poner algo como arquetípico o prototípico, no quiere decir que toda la familia se haga esto, pero que puede haber sucedido, pues, ay, este niño, esta niña se parece ya a su padre, seguro que va a ser como, o como su tío, como su abuelo, ¿no? Nada más entrar en la vida ya te ponen una etiqueta. Y ya te orientan y te empiezan a decir, ah, tú tienes que hacer, ser esta cosa. Fíjate que cuando fuimos al colegio, una maestra, el maestro que nos recibió, no se preguntó quién es esta persona que viene aquí, sino es un alumno que tiene que aprender una serie de contenidos que yo le voy a ofrecer, que están explicitados en el currículum, acordados por la legislación, por los políticos educativos, que esos contenidos deben ser introducidos en cada niño y niña que entra en el sistema educativo, ¿no? Esta es un poco la educación, dicho a mí, de mi forma.
Pero si seguimos es para trabajar y ganarse la vida,
claro,
¿no?
Entonces, ese sistema, ese currículum está orientado para que los seres que entran ahí sean productivos, buenos consumidores y trabajadores. Y esto se ha hablado mucho y yo simplemente lo enfoco aquí. Pero fíjate, ¿cuál sería una para ilustrar una posible alternativa? Imagínate que vamos al colegio y el educador, el equipo de adultos, porque esto es una cuestión de una generación de adultos que se relaciona con la generación de infantes, ¿no? Es una cuestión relacional. Imagínate que los adultos que reciben a esa nueva generación, en lugar de decirle, voy a ver, plantearse cómo le voy a introducir todos estos contenidos, se planteen averiguar quién es esa persona, acompañar a ese ser pequeñito que empieza a caminar en este mundo, que se plantee cómo vamos a acompañar a este ser para que se mantenga conectado con aquello que le da con aquello que le gusta, con aquello que tiene su mejor hacer, que lo llamamos talento, con aquello que mantiene viva la creatividad de ese ser y no se la inhibe, con ayudarle a que vaya descubriendo para qué está aquí, ¿no? Ese planteamiento no está.
Claro, entonces, porque son las dos cosas, ¿no? Es conocerte, pero también ser consciente de que formas parte de un mundo y que tú participas de este mundo, ¿no? Porque si no también podemos caer un poco en el, ay, yo me conozco, mis talentos, yo, ¿no? Esto es una parte, pero después también conocer el mundo, ¿no? Y saber qué puedo aportar yo.
Sí, pero hay un momento para todo.
Claro.
Entonces, no toca eso cuando estás en la infancia. Uh-huh. Eso tocará cuando empieces a ser adolescente joven y empieces a mirar el mundo. Entonces, hay un desconocimiento del estadio evolutivo. En los niños y las niñas de primaria, de infante primaria, les toca conocer su cuerpo en infantil, estar conectado a su cuerpo, porque están desarrollando lo que más se desarrolla en esas etapas, su cuerpo. Sin embargo, una vez fui a un colegio para mi hijo, para pedir información, y ya me decían que en infantil con 3 años ya tenían 5 idiomas, el chino, el inglés, el catalán, 4, y el castellano, ¿no? Con 3 años. Bueno, puede parecer como, ah, qué bien, ya es de pequeñito, cuanto antes le metamos más idiomas, bien, pero eso va en detrimento de otros desarrollos, que son los que les corresponden en esa época, que son el desarrollo físico, sensorial, los sentidos, el poder escuchar bien, el poder ver bien, el poder desarrollar el tacto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensitivo. Eso, bueno. Si ya empezamos a desarrollar lo cognitivo, ¿qué estamos haciendo? Produciendo una desconexión de esa persona, ¿no? Y eso se repite en la primaria, se repite en la secundaria. No está acorde en la educación que se necesita para el desarrollo con lo que se da. Y esto es un drama, porque cuando llegamos a adulto, ¿qué encontramos? Personas completamente desconectadas de sí.
En el sentido, a nivel práctico, desconectado quiere decir, una, que no saben qué les gusta, qué no les gusta, qué les motiva de verdad, ¿no?
Sí.
E incluso que les pasan cosas y no sabes entenderlas, ¿no? O traducirlas o procesarlas.
Sí, va por ahí, pero hay más cosas, como que todo ese proceso educativo se ha basado en que tienes que hacer todo el tiempo. Al final, si quitas desde pequeñito, tienes que hacer esto. Tienes que estarte sentado, tienes que hacer esta caligrafía, tienes que hacer. Y ese es el mensaje, hacer, que está en sintonía con el paradigma que nos envuelve en la sociedad, un paradigma productivista de hacer, hasta no se sabe muy bien qué. Mm. Pero en la ecuación se olvidó el sentido que tiene ese hacer.
Claro.
Y eso es, ahí está.
El tema no es no hacer, sino no hacer desde sentir, del sentir.
La desconexión es del sentido. Y el sentido tiene que ver con quién tú eres, con el ser, no con el hacer. Entonces hay un olvido del ser y una sobreestimulación del hacer. Y cuando eso está desequilibrado, las personas, el 80% de la población, va el lunes aburrido a trabajar y está frustrado porque se han olvidado qué les mueve, qué les motiva, qué les da el sentido a su vida.
Lo que pasa es que en esto a veces hay un poco de confusión, yo creo, ¿no? Porque hablamos tanto de que estamos sobreestimulados para hacer que se puede interpretar como que lo bueno es no hacer, ¿no? Y en cambio, si lees libros de autoestima o de cómo conseguir que los jóvenes se crean en ellos, va muy ligado con el hacer. Es cuando tú haces, es cuando descubres tus talentos, cuando pruebas y te atreves y te arriesgas y haces esto y lo otro, tú te animas y haces más cosas y contribuyes. O sea que el tema no es no hacer, sino hacer desde tú, ¿no? Desde escucharte.
Totalmente, porque venimos aquí a manifestar, a expresar nuestra creatividad.
A explorar. Porque si no, también hay un sobrehacer, pero también hay cierta apatía con muchos jóvenes, ¿sabes?
Sí.
Vale, no hago, pero no hacer no es la solución. El tema es las ganas de explorar, porque ahora empalmaría con la otra frase que quería comentarte, ¿no? El 100% de los niños son creativos. Tú preguntas a grupos de adultos en cualquier sitio, ¿quién hay creativo en la sala? 95% de los adultos te dice que no es creativo, ¿no? Que hemos perdido por el camino, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado?
Claro, pues esto, un asumir, porque no, la cuestión no es, hacer o no hacer, venimos a expresarnos en la vida y eso es hacer. Es, la cuestión es, el drama está en que no tenemos una cultura ni un paradigma que entienda y que articule en los sistemas de educación, políticos, económicos, empresariales, en todos los sistemas, que todo aquello que hagamos será positivo para mí, positivo para el mundo, positivo para los que me rodean, si tiene sentido para mí.
No tanto el resultado, ¿no?
No. Entonces, si tiene sentido esa acción que yo hago, si mi empresa tiene sentido, si lo que yo tiene un sentido coherente con quién soy, el resultado es constructivo y creativo, ¿no? Si yo voy a trabajar sin sentido, el resultado de mi vida es ese 80%, es frustración.
Claro, porque no, y además esto no te deja neutro. Me refiero, si tú haces cosas sin sentido un día tras otro, un día tras otro, tú no te quedas tan ancho y sales de ahí y estás tan contento, sino que esto te va mimando las ganas de vivir. Esto te afecta negativamente realmente, ¿no?
Te enfermas, sí.
Es algo que te afecta. No puedes decir, bueno, no pasa nada, hago esto, no tiene sentido, y después cuando salgo yo estoy tan contento. Es imposible que pase esto, ¿no?
Bueno, pasa mucho. Lo que pasa es que no, el resultado como no un producto, sino el resultado de tu vida es o mediocre o insatisfactorio, vamos a ponerle esas palabras. Mediocre en el sentido de que uno puede estar haciendo algo que no me gusta nada, después hago lo que me gusta fuera de mi tiempo, fuera de mi trabajo, pero entonces ahí me mantengo en medio, no estoy ni muy mal ni muy bien, porque me falta algo, pero tampoco estoy muy mal porque tengo dinero. Entonces uno vive, yo creo que una de las enfermedades de ese 80% que tú hablabas es que vivimos mediocremente. Mediocricidad en el sentido de que falta la plenitud, como pleno, falta la plenitud de hacer algo conectado con propósito, con tu propósito. No el propósito de otros, no el propósito del modelo social, sino con tu.
Claro, con lo que a ti te mueve. Cuando tú dices propósito, es algo más profundo, ¿no? Porque alguien te podría decir, mi propósito es vender muchos coches, ¿no? Tú cuando hablas de propósito es algo que va más allá, ¿no? Conectado con lo que te mueve, ¿no?
Con tu ser, sí, con quién eres. Mira, voy a explicarlo de manera sencilla. Todos tenemos un llamado, llamados. Da igual que pongamos de dónde vienen estos llamados ahora. Ya, el llamado significa un impulso a realizar algo, un impulso que yo siento que me lleva, por ejemplo, no sé, a ayudar a otros en cierta cosa o a crear ciertos aspectos o tengo el impulso de transformar, tengo el impulso de, hoy siempre tengo el impulso de, allí donde voy veo el orden, siempre tengo un impulso de ordenar o tengo el impulso de explorar cosas nuevas o tengo el impulso de iniciar cosas o tengo el impulso de apoyar a otros a que, o sea, hay unos llamados que hay que
escucharlos, ¿no?
Ahí está lo que decía, que en el colegio el sistema educativo no nos ayuda a escuchar esos llamados, a mantenernos en contacto con ellos, a cultivarlos, a darles validez para que ese joven cuando llegue a su edad adulta confíe en sus llamados, porque no confiamos. Mucha gente dice, es que los llamados tienen que ver con lo que te gusta, en el sentido más sencillo, lo que te gusta. Me encantan los animales o me encanta la naturaleza. ¿A qué te dedicas? Pues soy, no sé, administrativo. Pues oye, o estoy emprendiendo no sé qué cosa, pero no tiene nada que ver con eso, porque quiero ganar dinero con esto y lo que me gusta es otra cosa. Esa desvinculación es demoledora y creo que ya toca vincular pues ese llamado, eso que te gusta tanto, con convertirlo en un valor para los demás. Cuando consigues convertir en un valor para los demás aquello que más te gusta hacer, es ese llamado, entonces ahí tienes la empresa, tienes un emprendimiento, tienes algo con sentido y que va a tener éxito en mayor o menor medida. Lo va
y esto
a tener.
También no quiere decir que nadie sea administrativo, me refiero. Te pongo un ejemplo. Mi hija va a la escuela con un autobús, ¿no? Pues el señor que lleva el autobús es una persona que yo me he fijado muchas veces porque siempre está animado. Y son las 8 de la mañana y es, venga, va, se os han pegado las sábanas, venga, tienes karate, si tienes llegañas aún en los ojos, sube. Y siempre he pensado, podría parecer un trabajo rutinario, aburrido, llevar un autobús, no tiene ninguna importancia. Y siempre pienso, mira, esta persona para mí es como un buen ejemplo, ¿no? Con qué dignidad hace su trabajo, con qué alegría y cómo contagia. Y es una persona que tengo como grabada como un ejemplo, ¿no? Sí, me refiero que a veces podríamos pensar que estamos hablando de que tenemos que emprender. No hace falta hacer grandes cosas. A veces es encontrarlo en el día a día, en tu entorno cotidiano.
Totalmente.
También, ¿no?
Sí, sí. Es que es un error cuando hablamos de estos temas poner el foco en los trabajos. sino en qué te mueve. Si a mí me mueve el orden, pues yo conozco, mi suegra fue muy feliz limpiando casas. Y tienes que ver a esta mujer lo que, no lo digo por decir, que era así, ella le encantaba dejar una casa ordenada y limpia. Y se sentía realizada, porque le mueve eso, le movía eso, y ella expresó eso y trabajó de eso. Entonces puede haber alguien administrativo que le encante
los números, el orden, sí, la perfección o sí, lo que sea.
Y sí, lo sí, expresa a través de esa profesión. Digamos que los trabajos son, no es el fin, son los medios a través del cual podemos expresar quiénes somos. Y realizar eso que, ese llamado que tenemos y darle una forma. Y las formas pueden ser infinitas, como tantos trabajos que hay ahora. Porque lo importante es que ese que te gusta tenga un valor para los demás. Y ahí está el trabajo.
Claro, mira, fíjate que BMAT, que es una empresa que los he entrevistado y tiene una manera de funcionar muy interesante, sus empleados les dicen sus valores. Imagínate que no tienen que ver con el valor de la empresa, pero la empresa le dice, vamos a encontrar una manera aquí dentro donde tú puedas expresar este valor y puedas encontrar esto, ¿no? Es como ya la empresa crea espacios para que la persona pueda participar y contribuir desde su motivación y su valor, ¿no? Es como un lugar vivo, ¿no? Donde todo el mundo se cuida y todo el mundo encuentra su manera de expresar su motivación. Esto es el ideal, ¿no? Al final.
Totalmente, claro. Esto es, bueno, si se puede orquestar un sistema empresarial o cualquier tipo de sistema humano, que la relación sea que cada uno exprese su esencia, exprese eso, lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, ese es el máximo ideal de eficiencia, en el fondo. Porque al final ese sistema va a fluir. Esa es la palabra, fluye. Y ese fluir va a llevar a una evolución continua, ¿no? Es algo que no va a morir, porque está en flujo, está fluyendo, está evolucionando, está creciendo, y se dará lo mejor que sí en cada momento. Un sistema forzado, donde se fuerza, que es el sistema donde venimos, ¿no? Y todavía está, donde hay un poco de jerarquía, poder sobre las personas, donde se domina, tú tienes que hacer esto, y es un sistema forzado, tiene unos límites que comparado con el otro sistema no tiene nada que ver.
Y entonces, para acabar, ¿no? Porque si hablamos de jóvenes es más fácil, ¿no? Porque dices, bueno, pues es cambiar la escuela, hay algo que hacer, pero los adultos que
estamos estropeados ya.
Sí, ya estamos estropeados, ya tenemos un entorno, ya hay una situación. Claro, ¿qué esperanza hay? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? Es al final es cuestionarte cosas. No es tanto hacer cambios en tu vida, sino es más algo interno, estar en conexión contigo, ¿no? Detectar qué te pasa, qué sientes, qué te gusta, ¿no? Porque a lo mejor decides continuar con tu trabajo, pero si lo haces desde un, bueno, acepto que estoy aquí porque lo necesito para pagar el alquiler, es diferente que si lo haces de manera inconsciente, ¿no? Esto ya es algo, ¿no? Es decir,
bueno, pero es para llegar ahí, como que tú dices, bueno, ¿cómo hago un cambio sin cambiar? ¿No? Que tú estás planteando esto, pues esta es mi realidad, pero hay que encontrar el sentido a lo que haces. Si no hay sentido, no hay cambio. Entonces, si aquello que haces, de repente tomas conciencia de que tiene sentido, entonces puedes cambiar sin cambiar. Es decir, cambias tu lugar interno. Pero cuando descubres que lo que estás haciendo no tiene sentido y no hay forma, entonces uno, yo creo que hay como tres cosas para que uno como adulto puede servirle para decir, bueno, ¿cómo entro en una vida más creativa? Una es, date cuenta de que estás esclavo de tus propias rutinas o tus propias, si no hay conciencia no hay nada, date cuenta de que estás siguiendo un modelo que no sale de ti, estás reproduciendo un modelo que has copiado de otros. Eso es lo primero. Lo segundo para mí es, sigue tu corazón, tu corazonadas. Esto se usa, es una palabra que he tenido una corazonada, es decir, sigue algo que no tenga lógica ni razón, sino al menos que lo sientes. Cuando, uy, creo que es por aquí, pero no puedes explicarlo por qué. Pues seguir una corazonada es un buen. Y otra cosa es asumir riesgos. Si no asumes riesgos, no hay nada tampoco. Pero son las tres: conciencia, seguir tu corazonada y asumir riesgos en tu vida, en algún momento de tu vida, no siempre, no hace falta estar asumiendo a cada momento, pero en algún momento de tu vida, esto le ha pasado a todas las personas que han hecho un cambio, ¿no? De repente ese mismo proceso. Estoy viviendo una vida, me doy cuenta que esta no es la vida que quiero vivir. Segundo, sigo una corazonada, no sé a dónde me va a llevar, pero la sigo con riesgos. Y luego, cuando alguien ha hecho esto, al cabo de años dice, menos mal que seguí esto, claro. Menos mal que lo hice.
Y claro, en el contexto de empresa ya lo que es la bomba y lo que es interesante es que, claro, las personas evolucionan, cambian, si pueden compartir esto en el contexto de empresa y decir, mira, es que yo siento que necesito un cambio, me mueve otra cosa, pues que en el mismo contexto puedas buscar soluciones o cambios, ¿no? Que haya esta comunicación,
sí, total,
entre empresa y empleados, personas que trabajan ahí, ¿no? Es como aceptar que la gente cambia y encontrar de manera orgánica cambios, ¿no? Soluciones o... ¿Sí? Este sería como el ideal al final, ¿eh?
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Enrique.
Gracias por hasta este ratito.
Hasta la próxima.
Chao.